Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a dar inicio a una nueva edición de Somos Escuela de Radio FAPA con vosotras y con vosotros, Juan Cruz. Los contenidos de hoy tenemos, por un lado, una deuda con Valentín Huerta, con quien contactaremos en primer lugar. Después repasaremos algunos de los contenidos de lo que ha sido la semana educativa, una nota de prensa de la FAPA sobre una sentencia del Tribunal Superior de Justicia y nos iremos después directamente a nuestro monográfico, que hoy vuelve a ser, desde otra perspectiva, después de unos cuantos meses, la etapa de educación infantil. En tanto comenzamos con las conexiones, estamos detrás de poder hablar con Valentín, que ya es un habitual del programa. Vamos a repasar solo algunos de los contenidos que hemos visto en la prensa esta semana. Por un lado, hemos visto que se da ya cifra de una pérdida entre 80.000 y 120.000 profesores debido a los recortes. También los educación y sindicatos llegan a un pacto para la eliminación de liberados sindicales. La nota de prensa del Ministerio de Educación y Cultura y Deporte firma un nuevo pacto sobre derechos sindicales del personal docente de la enseñanza pública no universitaria en el ámbito del Estado. Y por otro lado, hemos visto en público el tema de la publicidad para los toros, pero no contra la violencia machista, según se denuncia. ABC habla de que el 63% de los estudiantes que acaban la ESO tienen dificultades para entender el inglés oral. Y bueno, hablaremos la próxima semana con Jesús Salido, vicepresidente de CEAPA, que tal y como quedamos con él íbamos a seguir hablando sobre los recortes a nivel estatal, pero en este momento tiene una reunión de trabajo y no nos puede atender. Y como habíamos anunciado, tenemos ya con nosotros a Valentín Huerta, que es nuestro abuelo de este programa, que lo vamos a adoptar ya. Valentín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan.
Mil disculpas por la semana pasada, que anunciamos que ibas a participar con un texto, pero finalmente no nos dio el tiempo. Así que hoy comenzamos Somos Escuela contigo y con esa reflexión que nos has escrito y tienes el micro, en este caso a través del teléfono, para ti.
Bueno, espero que la cobertura sea buena.
De momento te oímos perfectamente.
Bueno, pues cuando tú me digas, empiezo.
Muy bien, pues yo creo que desde ya.
Bueno, pues hago un comentario que titulo Jugando al rescatado. Los que ya tenemos una edad avanzada, nos hemos sorprendido viendo a nuestros gobernantes, tan pulcros y atildados ellos, jugando a nuestros juegos infantiles. En aquella época, los juegos preferidos de los niños pobres, así nos llamaban, eran el rescatado y el escondite. Los dos juegos se basaban en correr mucho y evitar el contacto con el contrario. Después de tantísimos años, vemos a nuestros ministros Montoro y Adelindos jugando al rescatado, y al inefable Rajoy jugando lo que más le gusta, el escondite. Y a la ministra de Empleo les da vergüenza decir trabajo, jugando con los trabajadores a las adivinanzas y diciendo: lo que os estoy metiendo es un recorte o un despido. Como para jugar nuestros juegos había que correr y la comida estaba escasa, por la noche el estómago nos despertaba dándonos gritos y pidiendo algo para digerir. Por eso, nos tememos que cuando haya que pagar los fuegos de nuestros gobernantes y demás compinches, sufrirán los niños los mismos gritos en el estómago, que nuestra experiencia sea capaz de evitarlo. Ese es el firme propósito de los yayoflautas indignados. Y hasta aquí mi comentario.
Bueno, yo creo que es una reflexión que nos deja en silencio de entrada para poder entrar, entender todo este rescatado, este juego en el que finalmente los niños pueden pagarlo. Valentín, tú has estado hoy con los niños de una escuela infantil, ¿no?
¿Cómo?
Que has estado hoy con los niños de una escuela infantil.
Sí, he estado en la escuela infantil El Carmen, en Manoteras. Que se gradúan mañana los pequeñitos que pasan a primero de primaria, y he estado allí con ellos, pues que les he escrito también un cuentecito. Ajá. Y he estado allí con ellos pasando una mañana de lo más delicioso.
Oye, ¿nos podrías leer la próxima semana ese cuento que le has escrito a los niños de esta escuela infantil?
Cómo no, tú ya sabes que yo, todo lo que sea Radio Enlace, para mí es un placer estar con vosotros.
Pues muchas gracias, Valentín. Te vamos a dejar ahora porque tenemos un montón de temas en la parrilla de esta edición. Así que quedamos en eso. La próxima semana, que nosotros no terminamos el curso, escucharemos ese cuento. Un abrazo, Valentín.
Gracias, Juan, igualmente.
Bueno, pues vamos a continuar con lo que teníamos previsto, porque estamos viendo en la red que hay una serie de producciones nuevas, y esta tiene que ver con qué está pasando en la enseñanza pública.
Quiere decir que, según este modelo de Estado, este debe proveer a la totalidad de la población de ciertos servicios o garantías sociales, como por ejemplo la justicia, la sanidad, la seguridad y la educación. Es decir, toda persona que lo desee puede disponer de estos servicios de manera gratuita para garantizar ese bienestar. Pues bien, en los últimos meses el estado de bienestar se ha visto amenazado. ¿Cómo? Principalmente desde los recortes de miles de millones de euros en campos tan importantes como la sanidad y la educación. Pero vamos a centrarnos en uno de los pilares más importantes que sustentan esta sociedad, la educación. Actualmente la educación se divide en tres ramas, pública, concertada y privada. La enseñanza privada es aquella que está financiada por las personas que eligen asistir a estos colegios, institutos o universidades. Por otro lado, la enseñanza pública está totalmente financiada por el Estado, y en un punto intermedio se encuentra la enseñanza concertada, parte financiada por el Estado y parte por el capital privado. De esta manera, independientemente del nivel de renta, cualquier persona puede acudir a un colegio, instituto o universidad públicas. En los últimos meses, doña Esperanza Aguirre, lo de doña lo digo por decir algo, presidenta de la Comunidad de Madrid, se ha dedicado a palear la estructura de la enseñanza pública. Hay que hacer recortes, sí. ¿Pero dónde? Miles de profesores interinos han sido despedidos con la única justificación de que los profesores dan menos horas de clase de las que deberían dar, sin tener en cuenta visitas de padres, tutorías, preparaciones de clases y exámenes. Y es verdad que se han hecho recortes, pero lo que ha hecho esta señora ha sido reducir enormemente el presupuesto de la enseñanza pública para dárselo a la enseñanza concertada. ¿Nos encontramos ante una privatización progresiva de la enseñanza? ¿Qué pretende Esperanza Aguirre? ¿Qué han supuesto los recortes en educación? Grupos de alumnos mucho más grandes, menos profesores y menos medios. Hasta hace poco la ley estipulaba que el máximo número de alumnos por clase en secundaria era de 30. Nosotros en mi clase somos 34. Hace poco el ministro de Educación anunció que, entre otros recortes, la cifra máxima de alumnos por clase ascendería un 20%, es decir, 36 alumnos en secundaria. Que los profesores tendrían que impartir más horas lectivas y que no se admitiría un sustituto por una baja menor de 10 días con la finalidad de ahorrar 3.000 millones de euros. Pero no solo incumbe a primaria, secundaria y bachillerato, sino también a la universidad, habiendo aumentado la tasa de matriculación en un 50%. Desde que se han conocido estos datos se han sucedido múltiples huelgas de alumnos y profesores, y han sido miles y miles de estudiantes y miembros del equipo lectivo, unidos, los que han salido a la calle a manifestarse en contra de la situación actual de la enseñanza pública. Personalmente he estado en varias de estas manifestaciones en Madrid y tengo que decir que la repercusión que ha tenido en los medios ha sido prácticamente nula. ¿Nos encontramos ante una censura por parte del Estado? ¿Qué futuro le depara a la enseñanza pública? Los estudiantes no pedimos aire acondicionado ni que aumenten las 2 o 3 horas de calefacción que tenemos en invierno. Pedimos calidad. Pedimos profesores y pedimos aprender. Me llamo Álvaro Medina, tengo 16 años y acabo de terminar de estudiar primero de bachillerato de ciencias sociales. He estudiado toda mi vida en la escuela pública y estoy muy orgulloso de ello porque la enseñanza que he recibido no podría haber sido mejor. Yo creo en una enseñanza pública de todos y para todos. ¿Y tú?
Y tú, con estas palabras, termina Álvaro Medina, ese estudiante de 16 años que ahora se ha convertido en un referente de, pues bueno, ya hemos visto a través de YouTube una declaración sobre lo que él está viviendo y cómo está percibiendo lo que hay a su alrededor. No sé si Arancha Ventura, Arancha.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, no sé si has tenido ocasión de ver este vídeo en el que este joven de 16 años que acaba de terminar bachillerato pues expone su visión sobre la educación pública y sobre los recortes.
Sí, sí que lo he visto y como tú decías, termina con esa frase, para mí comienza la posibilidad de que se una más gente y que defienda esta educación pública.
Arancha, vamos a ir muy rápidamente por los temas de actualidad porque el monográfico que nos espera tiene, pues además de bastantes voces, pues tenemos mucho, mucho que reflexionar y conocer. En ese sentido, me gustaría saber, en primer lugar, esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia sobre el bachillerato de excelencia, de la que la FAPA ha sacado una nota de prensa. Finalmente, ¿qué supone?
En realidad supone que al final se ha hecho bien, porque coinciden las fechas. El que se haya leído nuestra nota de prensa verá las casualidades de cómo se dictamina la normativa en el Consejo Escolar y la coincidencia con la fecha de la sentencia. Vamos a seguir adelante porque no tiene sentido, porque desde la primera vez que se ha regulado el bachillerato, pues ya está caduco, porque ya ha salido la orden. Y al final es gastar dinero, tanto nuestro como dinero público.
Hemos visto hoy que se está moviendo la cuarta fiesta de la escuela pública. ¿Qué nos puedes decir?
Sí, eso es importante que hagamos hoy publicidad de la fiesta. Va a ser una jornada reivindicativa en el Retiro de 6 a 9 de la tarde. Es para la comunidad educativa la que va a estar presente en esa fiesta, porque lo organiza la Plataforma Regional por la Escuela Pública.
Plataforma que está compuesta por la FAPA Francisco Giner de los Ríos, pero de los sindicatos Comisiones Obreras Enseñanza, FETE Enseñanza, STEM, el Sindicato de Estudiantes, el Movimiento de Renovación Pedagógica y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, la FRAM, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues entonces en el Parque del Retiro, junto al Templete, este jueves 28 de junio, entre las 18 y las 21 horas, ¿no? ¿Puedes adelantar algo o es secreto?
Sí, se puede adelantar, se puede ir con niños, va a haber talleres, queremos aprovechar que está el Templete en la medida de lo posible para que se pueda escuchar música. Lo que sí recomendamos a la gente que vaya con gorras, con agua, porque nos espera una tarde calurosa.
Bueno, las horas ya son más racionales porque al menos no habéis convocado a las 4 de la tarde.
No, queremos que pueda venir la gente, cuanto más mejor. Bueno. Es un punto de inflexión en este curso que ha sido duro, no ha sido perdido y vamos a continuar.
¿Alguna noticia destacable en este final de curso en el que tantas escuelas, colegios públicos, institutos y demás han tenido fiestas de graduación, fiestas de final de curso, exhibición de todo lo que se ha estado haciendo a lo largo del año? No podemos hablar de todo, ni mucho menos, pero bueno, ¿hay alguna cuestión destacable?
Sí, que se ha hecho comunidad educativa. O sea, como nunca están unidos los padres, los profes, los alumnos, y se están dando cuenta que hay todos juntos, que hay que poner esfuerzos y que esto va para largo.
Hay una noticia que no sé si tú pudiste llegar a tiempo a Atocha, pero de esto hablaremos después. El pasado viernes hubo una convocatoria veloz a través de las redes sociales y hubo más de una sorpresa en la estación de Atocha.
Sí, no pude llegar porque era la fiesta del cole de mis hijos. Y la verdad es que los pobres han sufrido este año, pues, concentraciones, manifestaciones, reuniones, y les debía a la tarde.
Pues yo también perdí ese tren, lo que no significa que no seamos capaces de llegar a hacer ese viaje, porque en lo que viene a continuación vamos a vivir, a revivir esa concentración que hubo en la estación de Atocha. Arancha, Muchas gracias por aunque sea por el teléfono, haber estado con nosotros. Vamos a continuar. La próxima semana seguiremos con Somos Escuela de Radio FAPA. Y yo creo que en julio quizá el punto final sea cuando se publiquen las normas para el próximo curso 2012-2013. ¿Qué te parece?
Sí, me parece bien. También podríamos decirle a los oyentes que colaborasen y que de este año, este curso tan importante, si nos quieren hacer mención de algo especial que ha pasado en su centro, que han hecho, que lo podríamos recoger.
Bien, tenemos una dirección de correo electrónico, radio@fapagineerdelosrios.org. Así que, si no, también directamente contactando con la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Bueno, pues, Arancha, muchísimas gracias y bueno, pues que tengas buena semana educativa y este disfrute del final de curso en lo lectivo, al menos.
Sí, todavía nos falta, los padres estamos en los consejos escolares representando pues a eso, a las familias, que es donde hay que estar, y tenemos en esta semana consejos escolares, y ahí se analizará la memoria, y tiene que quedar patente que este curso ha sido distinto.
Y difícil. Un abrazo, Arancha.
Gracias, Juan.
Un poco clásica, pero me encanta esta melodía para, con este juego de niños de Bizet, dar paso ya a nuestro monográfico y a presentar a María López, que lleva un buen rato con nosotros. Gracias, María, por estar aquí. Bienvenida a este espacio.
A vosotros por habernos invitado.
Bueno, pues queremos hablar de educación infantil nuevamente. Han sido ya varias las ocasiones en las que hemos reflexionado sobre las etapas educativas. Esta, además, es especialmente, pues, o curiosamente objeto de debate hoy en día, porque al menos desde las autoridades, desde los nuevos responsables del Ministerio de Educación, se considera que una parte de esta realmente no es educativa, sino simplemente asistencial, o digamos, un mero recurso para esa conciliación de la vida familiar y profesional, ¿no? La etapa de 0-1, o etapa no, ese año, ese
el ciclo
primer
0-3.
Año. Y en el ciclo 03. Bueno, primero y en la presentación, María, tú eres maestra, ¿no? Y también perteneces a esta asociación que antes era simplemente una plataforma y ahora es una asociación, la Asociación Plataforma
Junta de Portavoces.
Junta de Portavoces de Escuelas
Infantiles
Públicas. Bien, esto de no habérmelo anotado y el cambio de nombres, disculpa. Bueno, pues supongo que desde esa primera pregunta hay alguna reflexión que vosotros tenéis que hacer a la ciudadanía. ¿Esa primera etapa 03 sigue siendo educativa o los argumentos del Ministerio son suficientemente contundentes? Hay países que, por lo visto, no siguen estos primeros años como educativos.
Vamos a ver, nosotros siempre hemos considerado que la etapa es de 0 a 6 años. Ya con la LOCSE se dividió en dos ciclos, el primer ciclo de 0 a 3 y el segundo ciclo de 3 a 6. Por lo tanto, es educativo desde el momento en que el niño acude a un centro escolar, en este caso en las escuelas infantiles. El 6 de junio, precisamente, de este año, estuvimos en una comparecencia en la Asamblea de Madrid a raíz de las declaraciones que el ministro Wehr hizo sobre este tema de que el 03 era asistencial, con lo cual para nosotros es otra vez otro revulsivo, porque llevamos luchando desde el año 85 para que se reconociera toda la etapa como educativa. Gracias a la LOCSE se reconoció la etapa como la primera etapa del sistema educativo, con lo cual volvemos otra vez a la lucha. No es la primera vez, ya ha habido en la época en que estaba el Partido Popular en el gobierno anterior, en la etapa anterior, con la LOCE, quisieron sacarnos al 03 del sistema educativo, considerándolo como preescolar. Para nosotros es imprescindible que la sociedad tome conciencia de que los tres primeros años de vida son los fundamentales para el buen desarrollo de la personalidad de un niño de estas edades. Por lo tanto, estamos en contra de esas declaraciones. La tan famosa frase llevada de el tema de ser estas escuelas mero asistencial para conciliar la vida laboral y la vida profesional, o sea, personal de las familias, es un engaño más, porque no tendría que pasar esta conciliación, porque por los niños, la conciliación de la vida laboral y familiar tendría que desarrollarse a través de otros medios, es decir, que las empresas, como en otros países, dieran las facilidades para que cualquier miembro de la familia, tanto el padre como la madre, pudiera hacerse cargo de sus hijos, bien reduciéndose la jornada, pero no reduciéndose el sueldo. En fin, que para nosotros es una etapa, y concretamente el primer ciclo, fundamentalmente educativa. No quiere decir que no haya una parte asistencial, es que es todo la...
Siempre lo sería hasta los 16 años, hasta los 18 años, que es mayoría de edad, ¿no?
Efectivamente, o sea, porque nosotros en esa etapa, aparte de la del bagaje que tiene el niño que trae, también hacemos una parte que es educativa, es decir, le intentamos proporcionarle tanto los espacios como los materiales y los profesionales para que puedan desarrollar su personalidad. No quiere decir esto que dejemos aparcado la parte afectiva, emocional de esos niños y la parte asistencial. Son niños pequeños que tienen que comer, tienen que dormir, se les tiene que cambiar en la mayoría de los casos, sobre todo hasta los 2 años, y a partir de los 3 años, 2 años y medio, esos niños ya van adquiriendo una autonomía que se va preparando en la escuela. Por lo tanto, las palabras del ministro pues son una puñalada más a esta etapa educativa tan primordial que nosotros consideramos.
Estaba pensando ahora mismo, ya que hablábamos de trenes con nuestra compañera y nos servía también para enlazar, en una cuestión que los neurólogos y hablan de los trenes, que en un momento de la vida el individuo, si no alcanza, después ya no tiene posibilidad, ¿no? Es la estimulación de determinadas áreas del cerebro, y en ese sentido el lenguaje, por ejemplo, si un niño hasta los 7 años no ha tenido contacto con un lenguaje, después, aunque tenga todos los recursos, jamás volverá a, o jamás podrá, quiero decir, hablar con fluidez, llegará a tener solo un vocabulario. ¿Qué trenes son los que se pierden si en la etapa de los 0-3 no hay, digamos, una buena escuela o una buena escuela pública, para ser todavía un poquito más allá?
Pues sí, hablando de trenes, la verdad es que todos los grandes pedagogos y, como tú dices, los neurocirujanos han constatado, y eso está demostrado, que los 3 primeros años de vida son fundamentales. Es decir, la estimulación que se da en la escuela a través de la relación directa, que debería ser así, cada vez menos por lo que venimos de los recortes, que luego supongo que podemos explicar, o sea, esa relación directa, ese lenguaje de tú a tú, es el que al niño le hace adquirir una confianza y una seguridad para poder desarrollar esas áreas. En primer lugar, podríamos decir que es el lenguaje, es el ámbito motor para poder desplazarse, es el ámbito de la relación social. No vamos a hablar de socialización en 0-3, será un poquito más tarde, porque son niños muy pequeños, pero empiezan a respetar al otro, empiezan a conocerse a sí mismo y saber poco a poco que, aparte de él, porque estamos en un momento de una etapa muy egocéntrica, existen a su alrededor otros personajes que pueden colaborar con él. La figura de la educadora es fundamental para que todo esto se lleve a cabo. Por lo tanto, el lenguaje es primordial en la escuela infantil. O sea, ya en los primeros años en bebés, normalmente la educadora es la que habla más para que coja modelos de lenguaje, de cómo se dicen las cosas, para posteriormente ir dejando la palabra a los niños para que puedan expresarse. Entonces el desarrollo del lenguaje, bueno, pues todos sabemos que para la vida social es fundamental y para la comunicación tanto de los deseos como de las situaciones más, como diríamos, pues de desasosiego que puedan tener, que puedan expresarlo, ¿no? Entonces nos parece que no, que es invertir para que luego no tengamos que rescatar a esos niños del fracaso escolar, que es mucho más costoso que invertir en las primeras edades.
Las primeras edades son, digamos, una pieza clave. ¿Y cuál es la razón para ahora, una hipótesis, María, una hipótesis para decir, bueno, ¿por qué ahora hay este retroceso respecto a la consideración de escuelas infantiles? ¿Qué puede haber? ¿Puramente temas económicos que hagan ver que ahí el negocio no es suficiente, que hay, o al revés, que ese negocio hay que sacarlo a otras iniciativas privadas? ¿Cómo debemos entenderlo? ¿O vosotros, desde vuestra asociación, cómo lo habéis entendido?
Bueno, pero nosotros desde la Junta de Portavoces ya llevamos desde el año 2000, cuando la señora Esperanza Aguirre accedió a la Comunidad de Madrid, empezamos a ver cuál era su postura. Su postura la hemos venido denunciando desde ese momento, porque es dar salida a la empresa privada. En esos momentos, en el año 2004, en el año 2006, en el año 2007, que no teníamos la crisis que ahora tenemos, empezaron los recortes en la financiación a las escuelas infantiles. Sabemos que hay, bueno, no sé, supongo que los oyentes conocerán, que hay escuelas de gestión directa, bien de los ayuntamientos, bien de la comunidad.
Las de los ayuntamientos se llaman casas de niños.
No, ¿no? Hay escuelas infantiles de los ayuntamientos, escuelas infantiles de la comunidad y escuelas de gestión indirecta. Es decir, hasta hace muy poco, hasta el año 2008, esas escuelas infantiles de gestión indirecta eran de cooperativas, las llevaban a cabo cooperativas. A partir del 2008 vinieron los recortes, pero los recortes en todo. El módulo de financiación de esas escuelas, dar salida para que pudiesen concursar grandes empresas que no tienen nada que ver con la educación, es decir, estamos hablando de empresas como Eulen, Clece, que se dedican a limpieza, a catering, etcétera, etcétera. Esas empresas pujan a la baja. Y ha tenido mucho más peso la parte económica que el proyecto educativo que presentaban las escuelas. Entonces, el modelo que tú nos hablas de casa de niños es un modelo que surgió pues en el año 85-86 y estaba dirigido a los pueblos, a la zona rural, para poder mantener la igualdad y la equidad con otros niños que estaban en poblaciones mucho más grandes y tenían acceso a las escuelas infantiles. Ese modelo sufrió otro recorte más el año pasado por parte de la consejería, igual que ahora, en los meses de junio, julio, cuando las familias están, hay menos familias en las escuelas. Entonces el año pasado hubo un recorte en el módulo de financiación a los ayuntamientos. Necesitaban una financiación por 30 horas, el trabajo con niños es hasta la 1, o sea que son 20 horas, de 9 a 1, y después había un trabajo con las familias, que era fundamental. Era uno de los pilares fundamentales de ese programa Casa de Niños. Además de las reuniones de zona, o claustros que se llamaban, para que las educadoras de diferentes casas, bajo la dirección de una persona, la directora de zona, pudiesen investigar en su propio trabajo, formarse, etcétera, etcétera. Eso se retiró el año pasado, se quedaron en 24 horas, con lo cual los niños van de 9 a 1 y las educadoras tienen 4 horas a la semana para poder atender a tutorías, programaciones, etcétera, etcétera. Además, ha habido un recorte en el salario. Esos son los dos programas que tiene la consejería, Casa de Niños y Escuelas Infantiles. ¿Qué pasa este año? Pues este año volvemos a sufrir otra puñalada a la educación infantil, en este caso al 0-3. Sabemos que el 3-6 en los colegios está fatal, hay una saturación de alumnos. O sea, la ratio es en 25, pero todos sabemos que la mayoría de los centros tienen 27 y 28 niños. Además, ahora con el porcentaje que nos van a subir del 20%, pues imaginémonos una profesora sola con 28 o 30 niños de 3 años. Una barbaridad.
Bueno, teníamos previsto hoy también contactar con Carmen Ferrero, que es otra de las personas que participan en la Junta de Portavoces de la Asociación Junta de Portavoces de 06 y que no ha podido estar aquí porque tenía hace un momento una reunión. Pero bueno, siempre que hemos hablado con Carmen, además de venir al estudio, pues ha estado dispuesta enseguida a participar y a comentar. Carmen, ¿qué tal? ¿Nos recibes bien?
Sí, perfectamente.
Bienvenida nuevamente al programa. Estamos hablando con María López sobre la situación de las escuelas infantiles, las casas de niños, cómo funciona. Y realmente vamos a pasar a una, digamos, María estaba contándonos los recortes progresivos y vamos a pasar ahora ya a las últimas medidas que hemos oído, ¿no? Las que tienen que ver con las tasas del curso escolar 2012-2013. Desde Getafe, que es de donde creo que ahora habéis tenido una reunión, habéis analizado este anuncio de las tasas, no solo de las tasas, sino incluso del incremento de cuotas adicionales fijas.
Sí, por supuesto, hemos estado valorando las situaciones que ya las familias empiezan a presentar. Y bueno, aunque todavía digamos que la gente no ha terminado de asimilarlo, pues ya está empezando a ver bajas, diciendo yo no puedo pagar esos precios, ¿qué voy a hacer ahora? Tengo que dejar el trabajo, me tengo que quedar en casa. Una situación de bastante angustia para las familias. Y también está presentándose otra casuística, mujeres que han perdido el trabajo en los últimos meses, pero que tienen necesidad de buscar otro trabajo, y si no pueden dejar a los niños, pues evidentemente no van a poder buscar trabajo, ¿no? En definitiva, una situación angustiosa para las familias y también para los profesionales que están sufriendo la tensión de ver que alumnos suyos se van a tener que ir porque no pueden pagar la cuota que se les pone al año próximo.
Yo, si puedo intervenir con lo que dice Carmen, dar algún dato. Sé que los datos no son muy agradables, pero comentar que, por ejemplo, las familias con menos recursos, la cuota que el año pasado de escolaridad estaba en 50,99, pasa a 80 euros, es decir, un incremento del 56,89%. En el caso del aula de los bebés, además de pagar los 80 euros, tienen que pagar el comedor, como todos los niños, que será de 94, y una cuota adicional fija de 60 euros. Por lo tanto, un bebé, es decir, de 4 meses a 12 meses, que es el aula de bebés, el año que viene tiene una subida del 174,58%. Esto es una barbaridad. Esto las familias no lo pueden llevar a cabo. Entonces, si sumamos, son 140 de escolaridad más 94 de comedor, se pone en 234 euros. La cuota más baja, es decir, para familias que tienen una renta hasta 5.485 per cápita.
Es muy baja, es decir, que en ese sentido son personas que no son ni mileuristas.
Efectivamente.
Una madre con un niño, por ejemplo, uh-huh, tendría anualmente 10.000 euros y tendría que pagar mensualmente
234 euros, un bebé.
No,
y además, yo quería además puntualizar en lo que ha dicho María, que tiene toda la razón. Un aspecto que no solo es de los 4 a los 12 meses. Hay niños que están en el aula de bebés porque, dependiendo en qué mes del año haya nacido, pueden estar en el aula de bebés con 16 y hasta 18 meses. O sea que no es que automáticamente al cumplir los 12 meses ya se les baje la cuota, sino que es todo el curso, y los niños que evidentemente hayan nacido en el mes de junio o de mayo de este año y empiezan en septiembre, van a terminar el curso pues esto, con más edad de la que...
pero pagando una cuota muy superior a la que le corresponde.
Claro, efectivamente.
Pagando 60 euros más.
La
cosa... Y esta tarde hemos estado hablando con una familia, que además lo publica un diario hoy, una familia que pide plaza para una niña de 20 meses y además ha tenido mellizos. Le sale la cuota en la escuela por 1.000 euros.
Y lo mismo es todos sus ingresos, ¿no? Esos 1.000 euros vienen a ser...
O no llegan.
En este caso, la madre cobra 1.200 euros. Pero vamos...
O sea, tienen 200 euros para comer varias personas, cuatro personas como poco.
Pagar hipoteca, etcétera, etcétera.
Ya.
La verdad es que conviene decir que el aumento de cuotas, o sea, es irracional, totalmente irracional, porque si nos vamos a la tercera fase, o sea, al tercer escalón de las cuotas, va de 7.440 euros renta por cápita a 25.000 por renta por cápita. Es decir,
una horquilla que es
amplísima,
enorme.
En esa horquilla pillan a las parejas que ganen 1.000, 1.100 cada uno y que solo tengan un hijo, les pilla en esa horquilla. Es decir, una barbaridad. ¿Qué supone esto? Que la señora consejera obvia totalmente, cuando pone estas tasas, que las escuelas infantiles públicas tienen que servir para la igualdad y para la equidad. Por lo tanto, ¿quién va a acudir a las escuelas infantiles públicas?
Los de 25.000.
Los de 25.000 euros,
claro,
de renta per cápita.
Es que
¿qué va a pasar con esos niños
25.000,
que son la mayoría, que se va a quedar fuera del sistema educativo? ¿Dónde van a ir a parar esos niños? A pisos guardados por algunas personas, la madre, como dice Carmen, va a tener que dejar de trabajar, o el padre, o sea, es que es inviable. Detrás de todo esto, nosotros que entendemos que hay una privatización de la escuela pública, o sea, aquí lo que se quiere es primar a las guarderías privadas, porque además, antes de que saliera la orden de admisión, salió la orden de becas para guarderías privadas. Es decir, a las familias que no tienen plaza en una escuela pública, se le da de 100 a 120 euros todos los meses en el cheque guardería. Por lo tanto, muchas familias van a decir, me sale más barato llevarlo a una guardería que a una escuela pública. Entonces, me parece que esto es impresentable.
Sí, en definitiva, consideramos que en la Comunidad de Madrid se está tratando mal a los niños pequeños. Se trata mal a todos en general, en la educación, no somos una excepción, pero de manera muy especial a los más pequeños, porque son justo los que menos pueden defenderse ante el sistema, y justo también donde estos primeros años se pueden poner las bases de todo lo que va a beneficiar en el desarrollo posterior de la persona. Por tanto, es un ataque directo, por supuesto, a la primera infancia y además a las clases menos desfavorecidas. Todo anuncia que son las que van, las pagadoras del sistema, frente a las que realmente, bueno, pues tienen otras posibilidades económicas, culturales, sociales, que están en mejores condiciones para afrontar todo lo que viene, ¿no?
Una pregunta, Carmen. ¿La zona sur se siente más este tipo de medidas que en la zona norte de la Comunidad de Madrid o de la Ciudad de Madrid? ¿Hay en ese sentido más concienciación? ¿Hay reacciones ya? ¿Ha empezado a haber algún tipo de puesta en marcha de protestas? No sé si os han llegado ya pues algún tipo de iniciativas.
A ver, en la Ciudad de Madrid hay que distinguir también diferentes barrios. No es igual el barrio Salamanca que el barrio Usera, ¿no? Entonces, digamos que donde más conciencia hay, evidentemente, es donde el problema es mayor, que es en aquellas zonas donde se acumula la mayor población con menor nivel de renta. Iniciativas, pues sí, hay varias. Bueno, el viernes hubo por parte de los padres, bueno, pues una concentración, encierro, no sé cómo llamarlo, en Atocha.
Creo que era promocionado por la escuela infantil El Olivar, ¿puede ser?
El AMPA, perdón,
sí, tienes toda la razón.
Era promocionado por padres de distintas escuelas.
Sí.
y bueno, pues está hablando de preparar acciones contundentes, sobre todo ya para el mes de septiembre, pero durante todo el mes de julio se va a estar muy alerta. Desde la Junta de Portavoces hemos preparado un estadillo también para ir recogiendo los datos de aquellas familias que renuncian a las plazas porque no las pueden pagar. Y bueno, estamos un poco observando la situación, porque a todo esto nosotros lo que sabemos es por la prensa. Digamos que a las escuelas aún no han llegado oficialmente las cuotas.
Ah, o sea que realmente todavía no hay una comunicación oficial con las propias escuelas.
El propio sistema informático que tienen las escuelas, que es el SICE, no se puede todavía meter los datos de la renta de los padres porque no está puesto, ¿no? Ajá. Normalmente lo suelen hacer así a mediados de julio, cuando todo el mundo ya está terminando el curso, aparecen todas estas órdenes y circulares, ¿no? O sea, es la forma de trabajar de esta consejería, despreciando a los padres, despreciando al profesorado, o sea, es su tónica general. Yo lo que quería apuntar un poquito más era lo que había dicho Carmen. Cuando hablamos de zonas, no hace falta salir a la zona sur, que parece que siempre hablamos de la zona sur, porque hay otras zonas que también están en situación. Por ejemplo, en Madrid capital, yo trabajo en una zona que es Usera Villaverde, donde ya este año, por la crisis y por los despidos de trabajo, ha habido problemas de pago de las cuotas de este año. Ajá. Con lo cual, me imagino lo que va a suceder para el curso que viene.
Pues tenemos que hablar también sobre qué ocurre en estos casos, porque si la educación es un derecho y es fundamental y no se puede pagar, ¿qué hay que hacer? Pero vamos a despedir a Carmen, porque tenemos también una conexión con Pepa Alcrudo, del colectivo Infancia. Y Carmen.
Sí.
Ah, bueno, pues te agradecemos que nos hayas atendido ahora a la salida de la reunión, pero tenemos solo una línea telefónica, desgraciadamente, y nos gustaría compartirlo con todo el mundo al tiempo. Así que, muchas gracias, y bueno, vamos a seguir vosotras desde la Junta de Portavoces 06 el día a día de lo que vaya ocurriendo en cada escuela infantil, y nosotros aquí para dejaros el micro para lo que queráis.
Muchas gracias a vosotros por el interés que mostráis siempre por la educación infantil 06.
Un abrazo. Gracias. Hasta pronto.
Adiós, un abrazo. Hasta luego.
Pues, ¿qué ocurre en estos casos, María? Casos en los que ya no se puede pagar la cuota. ¿Qué hace la dirección o qué hacen los profesores, maestros,
pues,
de una escuela infantil?
Hay varias situaciones, porque si son escuelas que pertenecen a la Consejería de Educación, es decir, las 57 escuelas que son directamente de la Consejería, el Consejo Escolar puede pedir una exención de cuota. Uh-huh. Pero claro, me imagino que en el momento en que haya muchas familias, la Comunidad de Madrid, por la consejería, tendrá que decir algo. Es verdad que dentro de la orden de admisión y las circulares establece que si una familia no paga la cuota, hay que llevarla al consejo escolar, valorarlo, y siempre existe la posibilidad de echar a ese niño o niña. Entonces, eso es muy fuerte. ¿Qué pasa en las escuelas de gestión indirecta? Pues que es más complicado, porque las escuelas de este tipo reciben de la Consejería de Educación el dinero por niño matriculado. Es decir, si no llenan la escuela, pues los gastos generales de la escuela se ven mucho más aumentados, porque reciben menos dinero. En el caso de que haya impagados, pues además de lo que no reciben de la consejería, no lo reciben de los padres, con lo cual la situación se convierte en caótica.
O sea, pueden llegar a no poder pagar ni las nóminas.
Es que están bajando las nóminas de los maestros porque no se puede pagar. O sea, ya con el decreto del 2008, cuando se subieron las ratios y se disminuyeron el número de profesores por aula, o sea, por escuela, cuando teníamos normalmente cada dos escuelas dos tutoras más una persona de apoyo, ahora es cada seis unidades, seis aulas, un apoyo. con lo cual han tenido que reducir mucho el personal. ¿Y eso qué conlleva? Pues que merma la calidad educativa, nos pongamos como nos pongamos. O sea, no es lo mismo una escuela que tiene una tutora por aula y cada dos aulas hay una persona más para apoyar, que una escuela que solo tiene un apoyo cada seis aulas. Además de las barbaridades de escuelas que se están haciendo de 12 y 16 unidades, que eso es inviable para un niño. No puede abarcar eso.
Bueno, estamos ya en comunicación con Pepa Alcrudo del colectivo Infancia, quien estuvo también hace meses hablando de la etapa infantil y ahora están valorando también todas estas medidas. Pepa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, gracias. También sales de una reunión. Nuestra anterior invitada, tenemos en el estudio a María López y hemos estado hablando con Carmen Ferrero. Hay una valoración desde la Junta de Portavoces 06 y me gustaría conocer la valoración de esta publicación y de esta situación actual de las escuelas infantiles por parte del colectivo Infancia.
Bueno, supongo que María y Carmen habrán coincidido en que realmente es una situación que certifica una situación de partida y de desigualdad absoluta para la educación infantil, porque significa que los padres y las familias van a tener que pagar mucho más por el servicio, pero no tan solo mucho más, sino que se discrimina en función de la renta y en función de la edad a los niños más pequeños, lo cual pues es una doble discriminación. Y eso significa que en estos momentos las escuelas infantiles se convierten en servicios inasequibles a muchas familias. Bueno, no sé qué es lo que habrán pensado hacer la administración, pero realmente esa es la valoración que tenemos. Eso es inadmisible y no conduce más que a una muerte lenta e inexorable de lo que son los servicios de educación infantil tal como los teníamos concebidos hasta el momento.
Que quedarán para solo unos pocos, una minoría, ¿no?, que pueda pagársela.
Pues realmente sí, lo que pasa es que es muy contradictorio porque en la educación infantil pública, digamos que en la Comunidad de Madrid es minoría frente a la educación infantil privada, porque la concertada prácticamente no tiene representación. Entonces, si estuviésemos hablando de porcentajes, más o menos sería un 48-47% de escuelas infantiles públicas o de titularidad pública, la gestión puede ser privada o no, bueno, o de cooperativas, y un 51-52% de educación infantil privada, lo cual no tiene sentido porque prácticamente significa privatizar todo el servicio en la totalidad prácticamente. No sé, estas medidas yo supongo que van a estar acompañadas de un intento de desaparición, primero, de lo que es la edad de los bebés, de un aumento de las aulas en colegios concertados, las aulas de dos años, que son las que permiten más número de niños.
Aumento de la ratio en número de niños por aula en los dos años, ¿no?
En dos a tres años, sí, lo cual asegurará pues que evidentemente los grandes colegios concertados tendrán una oferta de 2 a 18 años para todas las familias sin necesidad de ir pasando sucesivamente por periodos administrativos de matriculación, y las escuelas infantiles o bien quedarán para realmente casos de exclusión social o bien para gente de una clase media acomodada, porque rentas de 25.000 en adelante per cápita brutas anuales, pues me parece que son sueldos que mensualmente son respetables, quiero decir que es que pertenece a un segmento de población que no es la mayoría, ni mucho menos, es una clase media acomodada.
Y menos la tendencia actual, ¿verdad?, con la reducción de salarios. Y menos en el momento actual en el que hay una reducción de salarios tremendos, ¿verdad, María?
Exacto.
Yo quería saludar, hola Pepa, buenas tardes.
Bueno, María, ¿qué tal?
Que efectivamente lo que decía Pepa, de que parece que se irá, es que ya se está haciendo. Hay muchos colegios concertados que ya tienen aulas de dos años. Y nosotros en las escuelas, en la red, que denominábamos hasta ahora pública, que vamos a tener que cambiar ese nombre, hemos tenido aulas de dos años incompletas. Se han tenido que hacer grupos mixtos de uno y de dos. Es decir, las familias eligen un concertado de los dos años, pagando lo que les pidan, para tenerse asegurado al niño en ese colegio hasta los 18. Claro. Entonces, como bien dice Pepa, nos vamos a quedar para los niños de un año y para aquellas clases totalmente desfavorecidas. favorecidas, de 25.000 euros para adelante. O sea, que no entendemos, yo sí, vamos, creo que nuestra valoración es que se quiere privatizar las escuelas de la red pública.
Sí,
sí, no tan solo es el intento de la privatización, sino el intento de sacarle una rentabilidad. Es, yo creo que es, va más allá incluso de la cuestión económica, siendo gravísimo. Es el ataque pura y simplemente al derecho educativo de los más pequeños, porque claro, discriminar en función de la renta económica de las familias significa que tú partes de situaciones de diversas de las, en, las, en el contexto socioeconómico. Entonces, no partes del derecho de la criatura, sino de la situación social y económica de las familias. Uh-huh. Bueno, en fin, no sé qué decir.
Digamos que hay una lectura política e ideológica que va más allá de la coyuntura económica y que tiene que ver con un modelo de sociedad que tendrá servicios en función de la renta, del dinero que tenga individualmente cada uno.
Efectivamente, exacto, efectivamente.
Exacto. Uh-huh. Si quien tenga dinero, que se pague los servicios. O sea, es así de crudo y de duro.
Que es una ideología que no solo afecta a la educación, sino también a temas tan sensibles e importantes como la sanidad o la pensión en la vejez o
la cualquier, justicia.
O la justicia. Quien pueda pagarse un abogado sí podrá zafarse de la cárcel, digamos. Bueno,
sí,
pues
es un concepto, sí, sí, concepto social de que la sociedad está realmente funcionando por clases, y quien más tiene, que pague, y quien menos tiene, también va a pagar. O sea, el concepto ya de la gratuidad, que además es equívoco, porque no existe nada gratis, porque en realidad lo estamos sufragando con impuestos, pues se va absolutamente al desagüe, vaya, vamos a decirlo así. O sea, condenamos a millones de personas a la exclusión económica y social.
El ataque a las escuelas infantiles está demostrando que es un ataque a un modelo de sociedad equitativa que redistribuye y que al menos asegura unos servicios. Yo creo que, por tanto, no sé, hay que alzar la voz muy, muy alta para pedir esa concienciación de toda la sociedad. Pepa, muchísimas gracias por habernos atendido. Vosotros supongo que vais a seguir también trabajando durante este julio recogiendo situaciones. Tenéis, como no, el micrófono de Radio Enlace de Somos Escuela, de Radio FAPA. Y bueno, pues seguimos en contacto, pese a que julio ya está aquí a la vuelta de la esquina.
Sí, Julio, está realmente a la vuelta de la esquina, pero bueno, sí, seguiremos trabajando a la medida de las posibilidades de cada una y del colectivo como grupo, y sobre todo recargando las pilas para el curso próximo que se presenta, si no duro, no, durísimo, yo diría lo siguiente. Y muchas gracias por la oportunidad.
Solo una preguntita final, porque le voy a hacer también la misma pregunta a María. ¿Partidaria de iniciar el curso 2012-2013 con una huelga indefinida?
Mira, no sé si soy partidaria o no, yo te hablo ahora ya a nivel personal, pero sí soy partidaria de una medida contundente y sostenida en el tiempo, porque no será suficiente con cosas parciales. Hay que presentar una batalla muy muy larga y muy dura, porque nos estamos jugando muchísimo.
Muy bien.
Yo creo que algo tendremos que buscar, alguna otra solución. Si no es esto, encierros, otro tipo de movilizaciones, lo que se nos puedan ocurrir.
Bueno, pues nada, para eso tenemos ahora un tiempo, vamos a ver qué ocurre, y muchas gracias, Pepa.
Gracias a ti.
Un buen verano y un abrazo. Hasta pronto.
Igualmente para vosotros y para ti, María. Hasta
igualmente, pronto. Pepa.
Bueno, pues es que enfocamos ya esta recta final del programa, apenas 3 minutos y medio, y esa pregunta que le hacía a María, porque además tenía más cosas que preguntar y conocer, que nos cuentes de primera mano lo que se vivió el viernes pasado en Atocha, pero esa pregunta es importante para madres y padres y tutores y la familia. ¿Qué posición hay que tener para, sobre todo, ese 2012-2013. Hay colectivos, hubo una reunión la semana pasada en la que desde el IES Madrid Sur me parece que se planteaban pues medidas drásticas, contundentes, en la línea de lo que decía Pepa. María, ¿qué opináis o qué opinas tú? Porque a lo mejor todavía no hay una, bueno, del colectivo, de la asociación, una postura determinada.
Nosotros como colectivo todavía no hemos valorado esa situación, pero sí es verdad que este año, este curso que ha sido muy intenso, hemos estado apoyando desde la Junta todas las movilizaciones, y en el momento en que los sindicatos convocaron a todas las etapas a la huelga, los días de huelga que hubo, se llevaron a cabo. Es verdad que nuestro colectivo es muy dispar, y una huelga indefinida, yo personalmente la veo inviable en nuestro colectivo. Pero sí, la gente tiene ganas de hacer cosas. Nuestro esfuerzo va a estar en seguir informando, como venimos haciendo siempre, tanto a partidos políticos como en la Asamblea de Madrid, como a sindicatos, para que tomen conciencia de lo que está ocurriendo desde hace muchos años en la educación infantil. O sea, un modelo que hace unos años un consejero, el consejero que estaba en ese momento, nos dijo que se valoraba la red de escuelas infantiles muy bien, pero que teníamos que entender que pertenecía a un partido político cuyo objetivo era dar salida a la privatización. Eso hace ya 8 años. Por lo tanto,
y la realidad iba confirmando esas palabras.
Efectivamente, una estrategia que le han ido llevando hasta ahora.
Bueno, María, entonces, para quedarnos con un buen sabor de boca también, porque yo creo que acontecimientos como ese sorpresivo rápido del viernes pasado en la estación de Atocha, cuéntanos cómo fue en medio minuto.
Pues nada, en medio minuto hubo un correo que se difundió por las redes sociales, en el cual se convocaba a un encuentro en la estación de Atocha, en la parte del jardín botánico, bueno, el jardín que hay allí. Pensamos algunos que era muy rápido, pero hicimos todo el esfuerzo para que el máximo de gente se enterara, y la verdad es que fue muy enriquecedor y muy bonito. Yo no sé calcular cifras, pero a lo mejor estábamos alrededor de 400 o 500 personas, entre padres, educadoras, niños. Nos paseamos por toda la estación de Atocha con pitos, con pancartas
y mucho verde.
Y mucho verde, efectivamente,
mucha
camiseta verde. No llevábamos ninguna sigla porque, bueno, era la escuela pública. Y bueno, pues aquello duró más de una hora. Ya empezaron a venir los policías y, bueno, pues de una manera festiva, con un corro a la patata, acabamos nuestra concentración. Y yo desde aquí, pues, dar las gracias a todos los que participaron, que era un viernes por la tarde, con calor, final de curso, todo el mundo muy cansado, pero con ganas de seguir luchando por la educación infantil pública.
Bueno, pues María López, maestra y miembro de esta asociación de la plataforma...
La Junta de Portavoces.
Junta de Portavoces. He empezado así y termino así.
Vale.
06, por la enseñanza pública. Muchísimas gracias por estar aquí, por compartir estas experiencias, y este conocimiento de la situación. Que seguimos todavía unas semanas más y tenéis aquí nuestro micro para lo que queráis.
Pues yo agradecerte muchísimo que nos hayas dado la posibilidad de lanzar la voz, pues, en las ondas, para denunciar todo lo que está ocurriendo, pero también para animar a la gente de que juntos podemos sacar adelante.
Podemos. Bueno, pues un abrazo muy fuerte, y a vosotras y a vosotros, lo dicho al principio también, ese correo radio@fapaginerdelosrios.org para plantear cualquier tema, pregunta, cuestión, lo que queráis. Que tengáis una buena semana educativa y un buen final de curso. Un abrazo.